es a través de Facebook, Instagram y también de Twitter. Así que si querés comunicarte con nosotros, escribinos y chateanos. También, si querés, podés buscar toda la info que desarrollamos en nuestra página web www.radionacional.com.ar. Ahí está nuestra compañera Penélope Moro haciendo la programación y edición de esa página. Dicho todo esto, compartimos con ustedes algunos que otros títulos que tienen que ver con lo que ocurre aquí en la provincia de Mendoza y a nivel nacional, porque se presentó en Casa Rosada el registro para el cupo laboral travesti trans en el sector público nacional. El Estado tiene la capacidad de reparar, dijo la ministra de Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, que junto con organizaciones travestis trans presentó en el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada el registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y transgéneros aspirantes a ingresar al sector público nacional. Y para hablar de este tema está con nosotros Mario Vargas, quien es sociólogo y militante del colectivo La Clic. ¿Cómo estás, mi queridísimo Mario? Buen día.
Buen día para todos. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien.
Muy bien, muy contentos y contentas por esta noticia, ¿no? Y la posibilidad de que ya se abra el registro y posiblemente dentro de muy poquito tiempo la selección, ¿no? Para que personas del colectivo LGBTI más puedan acceder a un puesto laboral, ¿no?
Sí, me parece que en ese sentido es como muy importante tener en cuenta o prestar atención a ese proceso histórico que nosotros, donde nosotros hemos venido como obteniendo derechos, porque esto no puede entenderse sin el matrimonio igualitario, sin la ley de identidad de género, sin el decreto de Alberto para el Poder Ejecutivo Nacional con el cupo. En realidad, siempre en los gobiernos nacionales y populares se logran estas leyes, y me parece que es como muy interesante porque son precisamente leyes que le cambian la vida a los compañeros. En este sentido, creo que el registro también tiene que ver con que el Estado se interesa en saber cuántas personas están, digamos, en situación de poder acceder a un empleo, a un empleo público. Y me parece que es fundamental porque hasta hace muy poco tiempo, y hoy en la actualidad, la prostitución sigue siendo como el destino único del colectivo travesti trans. Entonces, que el Estado se comprometa, como decía ayer la ministra, que el Estado repare, que el Estado conozca y que el Estado tenga políticas activas para, digamos, para luchar contra lo que siempre ha sido exclusión, violencia y muerte en ese colectivo, a nosotros nos pone inmensamente felices.
Totalmente, una acción positiva, ¿no? Esto que luego debe naturalizarse y convertirse en algo totalmente natural, digo. Esto de que los trabajos y los espacios estén abiertos y garantizados para todos y todes, ¿no?
Sí, vos sabés que son medidas que a veces, muchas veces son difíciles de comprender por la sociedad, pero son cuestiones que son necesarias. Yo tengo como la experiencia del aula satélite 15 de julio en ese momento, y cuando hicimos un aula satélite donde podía ir todo el mundo, pero estaba como direccionalizada al colectivo más LGBT y sobre todo travesti trans, y tenía muchas críticas que decían, bueno, pero es una forma de autodiscriminarse. Pero vos sabés que hablando con las compañeras luego, no hubieran ido a otro lugar.
Claro.
Por la violencia, por la discriminación, por un montón de cosas. Pero el tema es que a veces, aunque sean polémicas por ahí las medidas, son necesarias para lograr, digamos, la sociedad que queremos. Hoy por hoy, yo me atrevería a decir que el 99% de la población travesti trans femenina es parte de los circuitos prostibularios, digo.
Claro.
Y estamos hablando de una población que hasta hace poco tiene una esperanza de vida, tenía una esperanza de vida de 35 años. Entonces, cuando nosotros como sociedad nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para que un sector de nuestra sociedad a los 35 años muera? Tenemos que empezar a cambiar esa realidad. Y estas medidas precisamente van como en ese sentido. Por eso las celebramos tanto.
Mario, Cristian Ortega te saluda. ¿Cómo estás? Te quería consultar. Hola, ¿cómo se implementará este cupo? ¿Tenés detalles?
No. Me parece que hay algo que es real, que tiene que ver con que no hay estadísticas ni números a nivel nacional de la población a la que se va a destinar. Entonces, me parece que este registro público y abierto para todas las personas tiene que ver con ese fin. A ver, hay un decreto un decreto que estableció el presidente que tiene que ver con el Ejecutivo Nacional. ¿no? Que estableció el cupo. Pero para poder hacer una ley integral y una ley que abarque a más personas, es necesario tener la información y saber cuántas personas son, de hecho.
Sí, lo ideal sería que las jurisdicciones provinciales imiten, en todo caso, esta
pero
medida.
Pero yo digo, a ver, volviendo como al registro, sí. Es muy importante saber, porque nosotros hablamos también de una población de la que no tenemos números.
Claro. Y no tenemos datos ni también esto de como en condiciones socioeconómicas, si bien se supone, ¿no?, que y esto sí. Que nos contabas, ¿no?, una calidad de vida bastante complicada, sí. Porque también esto de muchas veces ser aislados de los núcleos familiares, entonces es como...
Sí, primero el aislamiento, a ver, las personas LGBT y en particularmente las personas trans,
sí.
Casi siempre son aisladas de los dos lugares fundamentales para el desarrollo de las personas, que es la familia y la escuela.
Claro.
Entonces cuando vos aislas a una persona de ahí, cae como en los circuitos prostibularios. Y lo que dicen, a ver, escuchando un poco lo que decían las compañeras en Buenos Aires en la presentación, estamos peleando con la idea de que la prostitución sea un destino.
Claro.
¿Sí? No te, digamos, es terrible que sea un destino para un sector social y que la muerte a los 35 venga asociada con eso y también sea un destino. Entonces, romper esa cadena, romper ese destino inexorable, tiene que ver con empezar a pensar estas políticas públicas. Por eso, primero, el registro. Ahora, también es importante saber esto. Es el primer paso.
Total.
El Estado, digamos, y vemos la voluntad política del Estado.
Bien.
Que quiere saber cuántas personas son, que plantea esta herramienta. Entonces, estamos difundiendo y haciendo que todas las personas se anoten para que puedan tener un número más cerca de la realidad a la hora de pensar la política pública que sigue.
Totalmente. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? ¿Tenés la info?
Sí, tengo, si quieren se las mando, así lo pueden subir a las redes, un link y es un procedimiento muy sencillo que se puede hacer desde cualquier celular o desde cualquier compu, lo que fuere, pero es como muy simple. Yo ahí en un ratito, si quieren, les paso el link para que lo puedan tener y difundir y nos ayudan también.
Exactamente, bueno, y ¿es necesario tener el documento, por ejemplo, aquella persona que ha hecho... un cambio de género establecido en el documento o que esté en trámite?
No es necesario. No
Bien.
Todas las personas travestis trans hicieron el cambio registral.
Bien.
Eso también es una realidad. Entonces, pero a ver, hay una cosa, es una política direccionalizada. Se entiende que se van a inscribir todas las personas travestis y trans, claro, independientemente de que hayan hecho ese cambio. No sabemos, o sea, hoy por hoy no desconocemos cuáles van a ser los mecanismos, digamos, que vienen después para poder garantizar el derecho. Hoy solo tenemos esto y es como el primer paso, uh-huh, digamos, ¿no? Poder saber qué población hablamos, cuántas personas son. Creo que es un paso fundamental.
Bien, espectacular. Bueno, Marito, nosotros queremos agradecerte este contacto con nosotros. Queríamos sumar a la charla a Consuelo, pero no hemos podido comunicarnos con ella. Seguramente en otro de los programas de la radio.
Ya estaba en una reunión.
No importa.
Pero estaba media complicada.
Estaba en una reunión.
Ahora,
no importa. Que, después la vamos a sumar y bueno, la vamos a tener en alguno de los programas aquí en la radio pública para que nos cuente su experiencia, su mirada y también la importancia, ¿no?, para el colectivo trans.
Sí, sí, creo que es importantísimo porque también hay como un... Yo qué sé, la verdad es que el cupo... Y muchísimas cuestiones que vienen pasando en este momento nos deja como muy contentos porque las compañeras van a poder acceder a un trabajo formal y nada, esto que hasta hace muy poco tiempo parecía un sueño casi inalcanzable, ¿no? Empieza como
perfecto,
a concretarse.
Perfecto, la verdad que a nosotros también nos pone muy contentos. En Mendoza, 9 de los 18 municipios de la provincia ya tienen inclusión laboral a personas del colectivo LGBTIQ+, y obviamente se tienen que sumar más. Todos los municipios.
Ojalá.
Totalmente. Mario, muchísimas gracias.
Les dejo un abrazo inmenso.
Gracias,
hasta
Mario.
Luego.
Que tengan bonito viernes.
Igualmente. Mario Vargas, sociólogo, militante de la CLIC, colectivo La CLIC, justamente hablándonos del cupo laboral trans, este registro que se ha abierto y la posibilidad de que muchas personas del colectivo LGBTIQ y más estén registradas, ¿no? Y saber cuál es su condición socioeconómica, de educación, porque es como para acceder a un trabajo común y corriente,
sí,
básicamente,
claro.
Entonces tenés que cargar los datos que tienen que ver con tus